Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio del último café. Un último café cargado de varios sucesos que se han venido desarrollando en el transcurso de la semana, pero que nos tienen en alto y a la expectativa de todas las cosas que pueden venir para nuestro país. Muchos nos hemos unido en oración para que cada decisión que hayan tomado los colombianos por el futuro de nuestro país pues sea de la forma más sensata, de la forma en la que Dios guíe a Colombia. Y obviamente en el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de todo lo que haya de venir, pues yo creo que la invitación está a ser conscientes de lo que le aportamos a la sociedad, a ser conscientes de lo que le aportamos al mundo, a ser conscientes de lo que le aportamos a la vida y sobre todo comenzando desde esas pequeñas acciones en donde nos movilizamos como seres de comunidad, como seres sociales. Pues desde la pastoral universitaria, estamos realizando esta franja del último café, acompañamos este lunes y empezando la semana queremos hablar de un tema que yo creo que mueve las fibras del corazón. Yo creo que nos invita a movilizarnos, a sacar esas cosas buenas que hay en nuestro corazón, pero sobre todo a ir en pos y en esa cultura del encuentro. Hoy queremos hablar de un tema que muy seguramente a usted le sonará extraño, pero que queremos desarrollar y queremos profundizar porque hoy en día vale la pena estar en pos del otro, acompañando al otro. Y precisamente nos acompaña Carolina Bonilla. Carolina Bonilla es biblista, egresada de aquí de Uniminuto, también colaboradora de nuestra institución, y está hoy aquí en el último café para hablar precisamente sobre el sacramento del encuentro. Carolina Bonilla, bienvenida al último café.
Hola, muy buen día, agradecida por este espacio y qué bien que podamos contribuir con este tema tan hermoso, pero que es un tema que nos convoca a todos, que nos incluye a todos y que pues tiene su inspiración en una persona que realmente fue el que inició o más bien el que generó este concepto de sacramento del encuentro. Porque en definitiva, después de todo este tema de pandemia, hemos podido escuchar que todos queríamos salir, encontrarnos, que tenemos la necesidad de compartir porque somos seres sociables. Y qué bueno es poder ampliar por qué irnos a un tema mucho más específico como el sacramento del encuentro. Y es que el autor que yo quiero mencionar y darle, pues lógicamente el honor a él, se llama Jim Banier. Este gran hombre es un hombre católico, filósofo, con estudios en teología y un hombre dedicado al servicio de los demás. Y wow, es él al que realmente le debemos este concepto.
Jim Banier. Hoy vamos a hablar de esta propuesta, de esta acción que nos propuso este autor, que creo que es maravilloso, pero al mismo tiempo aclarar muchas dudas, Carolina, porque uno podría pensar sacramento y precisamente cuando nos pusimos a conversar un poco sobre lo que íbamos a dialogar hoy en el último café contigo, Carolina, me parecía un poco extraño. Yo decía, pero los sacramentos, pues yo conozco los 7 que se nos han propuesto en la iglesia. Obviamente uno sin ir más allá de la palabra, pero creo que tiene una connotación grandísima que ya la veremos. Y me causaba curiosidad saber de esta palabra encuentro. que igualmente también el Papa Francisco la ha promovido mucho durante este tiempo y ha hecho una invitación insistente a todos los católicos a promover esta cultura del encuentro. Entonces, yo creo, Carolina, que vería bien, que nos vendría bien aclarar un poco qué es el sacramento del encuentro, teniendo en cuenta, yo creo que el significado de estas dos palabras, ¿no? Sacramento y también encuentro.
Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de sacramento, sí, siempre nos imaginamos en la iglesia recibiendo cada uno de los sacramentos y en definitiva es ese momento especial donde vamos a recibir ya sea el bautismo, la primera comunión y los demás sacramentos, en donde la persona creyente recibe esta gracia a través del ministro que en definitiva hace el papel del Señor Jesús. ¿Para qué? Para acercarnos más a Él y en este camino con el Señor crecer en esa gracia. Y el sacramento del encuentro lo que busca es que le demos un honor y le demos ese momento especial de santidad al encuentro con el otro, porque es sacro, porque es puro, porque sagrado. Es sagrado y porque a través del otro tú puedes reflejar el rostro de Cristo. Ambos lo pueden hacer, pero es darle también esa relevancia y no dejar pasar el momento para mover las fibras más profundas de nuestros corazones, porque ahí está la presencia de Jesús a través del hermano. Y qué importante en estos tiempos que tenemos, donde cada uno se dedica a sus actividades en un corre-corre que no nos permite tomar un respiro y detenernos de la prisa que el día a día nos va tomando y tener la oportunidad de compartir con el otro, mirarlo a los ojos, entender cuáles son sus movimientos corporales y poder también definir qué está viviendo la otra persona. ¿Por qué es sacramento? ¿Por qué es sagrado? Porque el encontrarme con el otro me permite discernir qué está viviendo y también poder ser un apoyo, tanto en la escucha como en una respuesta a alguna necesidad que pueda presentar mi interlocutor. Y es que nos damos cuenta.
Sí, o sea, Carolina, es decir, mi encuentro con el otro tiene que ser casi que un lugar sagrado, un lugar que quizá uno, así como lo expresaba Moisés cuando entraba a ese lugar santo, se quitaba los zapatos para entrar, ¿no? Creo que esta palabra sagrado tiene una connotación muy grande, según lo que nos estás diciendo, Carolina, porque es la forma profunda y trascendental de encontrarnos con el otro. Porque es que muchas veces estamos presentes en la vida de los que están a nuestro alrededor, pero realmente estamos profundizando en eso que tú nos mencionas de cómo miramos, cómo expresamos o cómo analizamos la vida del otro dentro de las acciones que vive. Y a partir de eso, ese encuentro se debe hacer sagrado, ¿no?
Así es, muchas veces al encontrarnos con el otro hay barreras y nosotros tenemos que derribar esas barreras. ¿Por qué? Porque finalmente para que haya un encuentro, como lo decimos, que sea un encuentro sublime, que sea un encuentro mucho más profundo, debemos generar confianza. Por eso muchas veces nuestros encuentros son realmente muy pasajeros, no, las personas no tienen confianza para abrir el corazón. Y yo creo que nosotros sí podemos contribuir en esa escucha del otro y sí podemos hacer parte de la vida del otro porque somos todos hermanos y hacemos todos parte del cuerpo de Cristo. Y tú lo decías muy bien, Moisés cuando se encontraba en oración iba a buscar a Dios y eso, ¿qué le permitía a él? Que tenía que despojarse de todos sus paradigmas, despojarse de máscaras, despojarse, eso es una comparación, ¿no? Despojarse de tantas cosas que nos separan del otro, porque recuerda que Jesús siempre fue incluyente, es decir, que nosotros debemos encontrarnos con el otro dejando a un lado todo lo que son complejos, todo lo que son estos paradigmas que traemos, todo lo que de pronto no nos permita abrirnos al otro. Y lo que nosotros buscamos con este encuentro con el hermano es poder ser escuchas activas, tener una escucha activa, ¿para qué? Para hacer apoyo. Y por eso es importante que manejemos ciertas claves en el encuentro con el otro. Lo hablamos de dejar la prisa. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes prisa, no vas a dedicarle tiempo de calidad al que se encuentra contigo, sino que va a ser una conversación efímera, superficial, que no va a alcanzar a tener una conexión y no va a alcanzar a que los corazones se encuentren, que uno pueda mirar a la persona y pueda descubrir qué está viviendo la persona. Y es que nosotros podemos ayudar a muchas personas, pero a veces por ir deprisa, a veces porque la vida nos va llevando en nuestra rutina, no nos detenemos a mirar en el otro, a mirar cómo se siente o poder acompañarlo con una palabra. Incluso a veces tenemos que tratar de sacar esas verdades que está viviendo la persona y que no siempre nosotros podemos conocer. Y ahí viene la importancia de generar confianza. Y es que el autor nos dice que la ternura necesita tiempos de espacio y de intimidad. Y eso a mí me dejaba muchos interrogantes para hablar un poco de la familia. ¿Cómo estamos compartiendo ese sacramento del encuentro en nuestra familia, que es la iglesia doméstica, donde nos encontramos con nuestros seres queridos y es ahí donde dedicamos dejar todo lo que nos distraiga para hablar y para escucharnos y para buscar caminos? Claro. Muchas realidades que vive nuestra sociedad en este momento se pueden tratar muchas veces desde la familia, pero no lo hacemos porque no le damos un espacio como lo hacían nuestros abuelos, que en sus épocas no tenían incluso distractores como el internet, el celular, la televisión, sino que el comedor era sagrado. ¿Por qué era sagrado? Porque era el momento de compartir el pan, el alimento que Dios nos da, y al final se hablaba de cómo estábamos y de lo que estábamos viviendo en cada uno de nuestros contextos.
Y hoy en día creo no es que así,
también,
¿no?
Recordemos que la Eucaristía...
Que hoy en día, no, Carolina, ahora, cada uno llegamos a la mesa y ponemos nuestro celular o está el televisor y nos distraemos en eso. Es más, creo que también tiene hasta una connotación física, porque el cuerpo mismo ni siquiera asimila lo que te estás, no está consciente de lo que te estás comiendo, y pues eso no nos alimenta. Y es precisamente vivir en esa prisa que nos estás diciendo que hace que nos desconectemos, nos conectemos en el mundo digital, pero nos desconectemos de las personas que están a nuestro lado, entre esas, pues, la familia. Aunque en este tiempo, Carolina, muchas personas resaltaron que habían vuelto a conectarse con su familia, ¿no? Pero, ¿qué tanto? Porque muchas veces también dentro de esa virtualidad que muchos vivieron, ya hoy creo que casi el 80% o 85% de las personas están en la presencialidad, pero ¿qué tanto las personas aprovechamos esos espacios de encuentro en una mesa? Porque creo que una de las cosas que he escuchado de muchas personas que resaltaban de su virtualidad es que, oye, me senté con mi familia en el momento del almuerzo, y para mí eso casi que nunca se daba entre semana, pues porque cada uno en su trabajo, ¿no? Pero nos sentábamos ahí a dialogar, aunque en otros escenarios de familia, Carolina, muchos se sentaban era con su celular a seguir trabajando o haciendo otras cosas y no nos conectábamos con esa otra persona en su mirada, en cómo estás, en qué ha pasado en tu vida. Y eso que dices, Carolina, es muy, muy significativo de que la mesa es un lugar sagrado de encuentro. Entonces, creo que eso nos vale muy bien preguntarnos también cómo nos conectamos y cómo estamos haciendo ese lugar sagrado del encuentro de nuestra familia, ¿no?
Claro que sí. Creo que sí. Esos espacios que nos permiten compartir, debemos aprovecharlos, pero debemos ir más allá de cómo estás, cómo te fue en el estudio, en la universidad, en tu trabajo. Tenemos que compartir, y qué mejor lugar que ese espacio para clamar a Dios, para entregarle a Él nuestras preocupaciones, para pedir que Él sea el director y guía de nuestra vida. Es importante también que esa mesa, que es también nos recuerda el momento hermoso de la Eucaristía, esa acción de gracias, que ahí en la mesa donde damos gracias por el pan material, demos gracias también por el pan espiritual. Y yo creo que para dejar a los oyentes también ciertas tareas es que pensemos por un instante en cómo estamos viviendo ese sacramento del encuentro en el hogar, que cuando lleguemos a casa dediquemos tiempo de calidad para hablar con nuestros padres, hablar con nuestros hermanos y poder sentarnos y entender ese lenguaje corporal, escuchar atentamente lo que nos dicen nuestros hermanos, familiares, qué está pasando en sus vidas. También, ¿para qué? Para acompañarlos. Mira qué importante es acompañarnos. No es simplemente que vivamos en una casa donde viven 10 o 15 personas o 8 o 4, etcétera, porque hay familias demasiado grandes, pero ahora las familias pues son más reducidas. Pero ¿qué pasa? Es llegar y saber que yo tengo a alguien que me escucha y abrazarnos. Mira que pandemia nos dejó muchos aprendizajes, pero me pregunto, ¿esos aprendizajes los estamos acoplando a este tiempo? Es decir, ¿los estamos retomando o los dejamos atrás, o necesitamos que venga otra pandemia para poder abrir los ojos de que el hermano, de que nuestra familia necesita de nosotros y que hay cosas que son de mayor prioridad? Y es ese sacramento del encuentro, que en definitiva, ¿qué es? Es darle importancia a los espacios que tenemos. ¿Para qué? Para mirar al otro a los ojos, para compartir un gesto de ternura, para compartir palabras profundas y para caminar de la mano en una vida que necesita ser acompañada. Unos estamos bien en un momento, otros necesitamos una palabra, un abrazo, un consejo. Entonces, qué importante es que le podamos dejar a nuestros oyentes esta tarea de detenerse y reflexionar. ¿Cuáles son esos momentos de tu día a día donde estás dando honor al sacramento del encuentro? En tu trabajo, en tu estudio, con tus amigos. ¿Por qué? Porque es también muy saludable dejar al otro expresar lo que hay en su corazón. Que el corazón pueda hablar, pero que tengamos ese tiempo de calidad y que podamos ser comunidad. ¿Y qué tan importante? Quiero contarte brevemente el testimonio de Jim Banner. Es un hombre que luchó por los más indefensos y sobre todo por las personas que tenían discapacidad mental. Sí. Él en Francia organizó una casa a la cual le colocó el nombre del Arca, y el Arca es un lugar de encuentro de todas las personas con discapacidad, sin discapacidad, de diferentes edades, donde tú puedes encontrar allí no un juicio, sino donde tú puedes encontrar personas que te escuchan, porque casi todas van allá en momentos de crisis, de dificultad, de pronto separación, de pronto duelo, crisis vocacional, etcétera. En este lugar, en el Arca, desarrollada por Jim Banner, se busca que la persona se sienta amada como hijo de Dios y que más allá de ser señalada por la norma o señalada porque no está dando la talla a nivel de su profesión, de su vocación, a nivel personal, afectivo, encuentre allí afectividad, cariño, encuentre el verdadero amor que Jesús nos reveló en los evangelios, porque su palabra dice en Lucas 14, 12, dice, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos o hermanos o parientes o a los vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y quedarás pagado. Cuando deis un banquete, invita a pobres, mancos, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque ellos no pueden pagarte, pero te pagarán cuando resuciten los justos. Esta palabra de Lucas 14 nos habla de manera muy clara y sencilla que nosotros, en este caso, en el ejemplo del Arca, lo que hacen es acoger a todo tipo de persona que sienta una necesidad de ser escuchada y una necesidad de encontrar respuestas en el camino de la vida, donde son personas incluso creyentes, orantes, pero que hay momentos donde nosotros necesitamos encaminar la vida y necesitamos sentirnos frágiles como esa vasija de barro que somos y que solamente al encuentro de la palabra, porque aquí en el arca estudian la palabra frente a realidades, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que la palabra va a iluminar las realidades de todas las personas que van a este lugar. Y allí en el arca se comparten la comida, hay momentos de fraternidad, momentos de oración. Pero lo más importante es ver cómo el amor de Jesús va transformando los corazones.
Hay muchos testimonios. Eso es maravilloso, ¿no? Exacto, maravilloso, Carolina. Y yo creo que vale la pena. Hoy también a mí me encantaría profundizar en ese espacio, en esa propuesta que se da del arca. Además que yo pienso, Carolina, no sé si esté dentro de este contexto, pero nosotros como seres humanos podemos ser propiciadores de esa arca en los escenarios donde nos encontremos, ¿no? Ya sea en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra familia podemos hacer arca, en nuestra familia podemos hacer esos escenarios donde tengamos esa cultura del encuentro, ese sacramento del encuentro, capaz de hacernos conscientes del otro. Es más, creo que también el autor hablaba de una conciencia personal, de una conciencia que nos haga ir precisamente a esa cultura o a ese sacramento del encuentro. Yo creo que para ir a esa arca, para quitarnos, digámoslo así, esos zapatos y entrar a ese lugar sagrado, es importante tener una conciencia, Carolina. Y hoy se habla mucho de eso, ¿no? De tomar conciencia en este tiempo, por ejemplo, donde se habla de la política, tomar conciencia de lo político, tomar conciencia de nuestros alimentos, tomar conciencia de lo que hacemos con nuestra vida. Y el autor también nos plasma para esa construcción de esa arca, de ese sacramento del encuentro, es tomar una conciencia personal. ¿Cómo hacerlo, Carolina? ¿Cómo hacerlo para también, yo creo que darnos apertura a construir esa arca? ¿Cómo hacer que esa conciencia personal se construya entre nosotros, pues siendo consciente de lo que le queremos dar a otros?
Claro que sí. Básicamente nosotros hablamos en el arca que las personas tienen esa voz, esa pequeña voz interior que hay que cultivarla. Y es que, ¿qué pasa con la conciencia? La conciencia es aquello que nos encamina en la vida para obrar desde los principios y valores, que desde casa nos los enseñan nuestros padres, pero que se acentúa en la educación. Entonces hablamos de la importancia de que en nuestros procesos formativos nos hablen del valor de las personas, de la conciencia frente a la necesidad de ayudar al otro, frente a ser libres nosotros también en nuestra forma de ser y de actuar, no dejándonos, digámoslo así, que darle prioridad no solamente a las normas, sino necesitamos es que la conciencia personal se fundamente desde el amor propio y el amor al hermano. ¿El amor a qué? A cuidar lo que Dios nos ha dado, a cuidar en nuestro entorno. Entonces, esa conciencia personal es un ejercicio que incluye muchos aspectos en la vida del ser humano, no solamente a nivel de fe, sino a nivel de cuidado de nuestra casa común, el cuidado de nuestros familiares, el respeto por la persona con la que convivo, el respeto por la persona con la que trabajo, y es entender que en las diferencias vive también la presencia de Dios, es de incluir a todos, porque en el arca, para mí, todos la palabra hay. Arca, exacto, tiene un significado de incluirlos a todos. Y Jesús en su época también habló de eso. Es decir, que el arca es un evangelio andante. ¿Por qué? Porque él incluía a las mujeres, incluía a los niños, incluía a los más desfavorecidos, que eran los enfermos. Es decir, que en el arca estamos invitados todos. Y lo más importante es que en esa arca está Jesús. Y si Jesús está con nosotros, no tenemos que tenerle miedo a nada que venga venga en nuestras vidas, porque finalmente en el arca se viven estas situaciones límites, ¿no? Situaciones de crisis. Entonces, qué importante saber que en esta arca, que es un arca que tú puedes construir donde tú estés, porque lo hermoso de esto no es pensar que iremos a Francia a conocer este proyecto del arca, sino que hoy seamos arca en donde estemos. Claro. Y yo invito a las personas que nos escuchan que les quede en su corazón que tú donde estés puedes ser arca para otro y puedes navegar en ese mar que es la vida, que nos lleva a diferentes puertos, y en esas realidades podemos ser instrumentos de vida para otros, ¿sí? Uh-huh. Y solamente necesitamos tener un corazón dispuesto a escuchar, a abrazar, a dedicar tiempo. ¿Para qué? Para que en ese momento podamos construir también el reino de Dios, que básicamente es un reino de amor, de justicia, de esperanza y de fe. Entonces, esa es la invitación, a que sí podamos tener ese sacramento del encuentro, no solamente utilizando la palabra sacramento desde el templo, sino sí que nosotros como templo del Espíritu Santo podemos ser sacramento del encuentro en donde estemos y en donde podamos ser luz para otros.
Y saber, Carolina, que eso que mencionas de aquí en el arca caben absolutamente todos, es una palabra de inclusión, es una palabra de saber que no hay barreras, que no hay límites para que usted escuche al otro, para que usted abrace al otro y según lo que el otro exprese a través de su mirada, a través de sus gestos, a través de lo que hace, pues usted pueda conectarse con ello y saber cómo desde allí le puede servir, cómo desde allí usted también puede ser esa arca que le brinda la mano al otro y puede ser gestor o instrumento de ese amor de Dios. Carolina, muchas veces los seres humanos nos ponemos muchas barreras y hacemos o no queremos que otros lleguen a nuestras vidas. Tenemos muchos prejuicios, tenemos muchos miedos, tenemos muchas acciones y pensamientos que nos hacen poner precisamente esa barrera también de la que hablaste en un comienzo, y no nos permiten, no permiten que otros entren a nuestras vidas. ¿Cómo hacer, Carolina, para que precisamente fomentemos esa arca, pero teniendo en cuenta, Carolina, que muchas personas por nuestra historia, por nuestras vivencias, por nuestras inseguridades o miedos, tenemos muchas barreras que nos limitan a que otros tengan ese encuentro con nosotros? O también, ¿cómo hacer para mitigar que otras personas tengan como esa barrera y hacer que yo pueda ir a esa cultura del encuentro? ¿Cómo quitar esas barreras, Carolina?
Bueno, básicamente, la confianza, es decir, esa confianza se construye desde la aceptación al otro. Es clave aceptar al otro tal como es, no querer cambiarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos cambiar a las personas y eso lo que va a generar es una barrera. Entonces, pienso que lo primero es la confianza, pero esa confianza se da cuando yo acepto al otro como es, con su forma de ser, con sus opiniones, con sus debilidades, porque todos lo tenemos. Entonces, generamos confianza en la medida que aceptamos al otro tal como es. No todos somos iguales, eso lo sabemos, pero muchas veces generamos la barrera cuando clasificamos a la persona. Ah, no, esta persona se ve aburrida, entonces la dejamos a un lado porque yo quiero ser divertido. Sí, ay, no, esta persona se ve muy conservadora. Uh-huh. Entonces hacemos unas clasificaciones que lo que hacen es que nos colocan barreras. Entonces ese sería el primer punto.
Confianza.
El segundo punto es la comunicación no verbal. Es como nosotros desde el corazón podemos leer lo que hablábamos, ese lenguaje que nos transmite la otra persona, porque muchas veces, acuérdate que muchas veces en palabras no decimos cómo nos sentimos, pero sus movimientos corporales, su mirada, nos pueden dar signos de cómo se encuentra la persona. Entonces nosotros tenemos que aprender o por lo menos tratar de discernir el movimiento corporal, también esos signos que nos da la otra persona, porque finalmente lo que tenemos que hacer es poder discernir cómo se encuentra el otro, ¿sí? Cómo poder dar una palabra, pero para eso tenemos que entender esos movimientos. Entonces, esa sería importante, como una segunda parte.
Porque tú no verbal.
La comunicación no verbal, que es clave. Y en un tercer punto, que es muy importante, es que dejemos la prisa. ¿Qué pasa en nuestras relaciones interpersonales ahora? No hay tiempo. Todos estamos corriendo en tareas, en trabajos, en compromisos, pero hay que bajarle a la prisa. Y nosotros que estuvimos en este tiempo de pandemia, anhelábamos salir, encontrarnos con nuestra familia, ir a encuentros de amigos, ir a reuniones, y no lo podíamos hacer. Uh-huh. Ahora que estamos tratando de volver a esa normalidad, qué bueno sería dejar la prisa y darle valor a eso que nos permite Dios vivir en el día a día. Cuando tú te encuentras con alguien, es un regalo, es un don. Entonces, para mí, diría que el tercer punto es valorar ese momento en que Dios te permite cruzar la mirada con el otro y detenerte. ¿Para qué? Para conversar, para intercambiar palabras, para intercambiar ese momento especial donde Dios te da la oportunidad de ver a aquella persona que no siempre ves. Pero qué valioso es poder también compartir que lo que tú estás viviendo, es decir, que este momento del encuentro tiene que ir de dos vías, ¿sí? Entonces, uh-huh, en la medida en que la confianza crece, vas a poderlo lograr. Entonces, en el tercer punto, tenemos que dedicar tiempo calidad. Tiempo es decir, de calidad. Que debemos tener esos espacios y tiempos de calidad y dejar la prisa. Yo creo, ajá, que es clave. Entonces, clave. Con estas tres claves, lo que buscamos, estos tres puntos fundamentales, buscamos, uh-huh, en que cuando yo me encuentre con el otro, pueda dejar en él o en ella una huella de ese encuentro. Uh-huh. Es decir, que no sea tan fugaz como cuando tú saludas a una persona a lo lejos y ya. Tiene que haber un mensaje, es decir, esa huella que tú puedas dejar en el corazón del otro lo puede transformar o cambiar su día. Entonces, ¿qué quiero decir con este último punto? Al dejar la prisa, vamos a entregar momentos de calidad donde vamos a dejar una huella en el otro. ¿Cómo? Palabras de esperanza, palabras de ánimo, una sonrisa, un abrazo. Estos elementos nos van a poder contribuir, nos van a ayudar en esta relación, en ese construir del sacramento del encuentro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no partimos de la rutina, sino partimos de la innovación, partimos de la motivación con palabras de esperanza, partimos de que estamos dedicando tiempo a esta persona. Y créeme que muchas personas que se encuentran y quieren hacer un cambio en la otra persona, lo logran incluso con muy pocas palabras. Uh-huh. Pero aquí quiero dejar también algo importante, y es que la palabra tiene poder. La palabra puede transformar la situación de una persona en un momento dado. Total. Entonces, qué importante es poder construir a través de estos tres puntos y que sea un ejercicio cotidiano. Uh-huh. Este mensaje que estamos dejando, Angie, no es un mensaje para llenar un espacio. Este mensaje es para que la persona que escuche esto se detenga y tome esa conciencia personal, como lo decíamos con Jim Banner, y diga: yo voy a hacer este ejercicio todos los días, de que este sacramento del encuentro no sea para mí algo que me canse, sino por el contrario, que sea una dinámica en su vida para dejar en el otro una huella de ese encuentro personal. Y eso es sacramento del encuentro, algo santo, algo sagrado. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estoy entregando también desde mi corazón algo bueno, algo que genera en el otro pensamientos, sentimientos positivos y también una palabra de esperanza. Uh-huh. Y que sea esa como la tarea de todos los que estamos aquí en este programa y en los oyentes. Hoy, okay, voy a hacer de aquí en adelante un hábito para mi vida, que el sacramento del encuentro me permita dejar la huella de cosas positivas, buenas en el otro, para que el otro también se sienta amado. ¿Por qué? Porque así es como Jesús ve al otro, lo ve único, indispensable, lo ve como un hijo amado que tiene sueños y proyectos de vida. Pero uh-huh. nosotros a veces en la rutina no identificamos en el otro como ese ser amado, primero por Jesús, pero que también espera que lo veamos y lo amemos como Él nos ama.
Y yo creo, Carolina, que eso es lo que nos llena el alma, eso es lo que nos llena el corazón. Es posible que rompamos las barreras a través de tres cosas que hoy estamos compartiendo con ustedes y que es importante para promover este sacramento del encuentro. Primero, la confianza, esa aceptación del otro, esa comunicación no verbal, importante que le demos importancia, valga la redundancia, a eso que muchas veces no lo tenemos presente. ¿Cómo nos estamos comunicando con el otro y cómo también somos conscientes de las expresiones corporales del otro? Y también dejar la prisa para tener tiempo de calidad con otras personas, dejar huella y al mismo tiempo transmitir palabras de esperanza, palabras de ánimo, abrazos, pero también tiempos de escucha.
Sí, es importante tener en casa ese sacramento del encuentro, porque recordemos que la casa, el hogar, es la iglesia doméstica. Uh-huh. Y es tan importante que haya una comunicación padres, hijos, hijos, padres, también con los abuelos, tíos, tías, primos, pero inicialmente diría que en ese hogar o con quien nosotros vivimos y pasamos mucho tiempo, pero a veces la comunicación no es una comunicación que realmente esté en una línea de escuchar al otro y de hablar de este sacramento del encuentro. Uh-huh. Resulta que muchos problemas que surgen al interior de nuestras familias suceden por la falta de una comunicación muy continua, ¿sí? Y es importante invitar a los oyentes a que evaluemos cómo está siendo nuestra comunicación en casa, si le damos un espacio como lo hablamos aquí, si estamos hablando del sacramento, es algo sagrado, donde vamos a compartir unos minutos de calidad y una frase que dice nuestro autor, que es muy linda, de Jean Vanier, nos habla en su libro Signos, nos dice: la ternura necesita tiempos de espacio y de intimidad.
Wow.
Y qué más grande que en la familia hayan esos momentos de ternura. No importa que los hijos ya sean grandes, no importa que ya los hijos trabajen, es que la ternura no se puede perder.
Claro.
Y en ese momento de comunicación van a fluir muchas cosas que van a ayudar a nuestras familias a avanzar en ese camino que es el de construir juntos. Uh-huh. Muchas veces nuestra juventud y pues también los adultos guardan muchas cosas en el corazón. Y cuando se guardan las cosas no se puede entrar a ayudar al otro, no se puede entrar a caminar en soluciones, sino que al guardarlas se hace el problema más grande. Entonces nosotros vemos aquí, por lo menos en el Arca, nos hablan mucho de que hay personas como los que están en cárceles, los alcohólicos, los drogadictos, las que están en círculo de la prostitución, uh-huh. son excluidos, pero llegaron allí de una u otra forma y ahora aquí en el Arca, en lo que nos cuentan, los acogen porque para ellos siempre hay una conciencia de que ese hijo, esa hija debe ser amado independiente de su realidad.
Uh-huh.
Entonces pienso que la comunicación en el hogar puede prevenir muchas veces las adicciones, muchas veces tomar una decisión tan fuerte como el suicidio que ha pasado y sigue pasando con preocupación en nuestra sociedad.
Uh-huh.
Y es esa comunicación donde podamos, como lo decía al comienzo, discernir o poder entender qué hay en el alma del otro. Uh-huh. Y eso sí se logra, pero con una práctica continua de la escucha atenta, lo que hablábamos al inicio.
Excelente.
Entonces, también para decirle a todos los que nos están escuchando que puedan aplicar esto en casa, que le den mucha importancia a la comunicación con el otro y que ahí es la raíz realmente del amor, porque en esos momentos uh-huh. de comunión vamos a encontrar cómo expresar la ternura, cómo expresar una palabra de amor, de ánimo, de esperanza, un abrazo. Uh-huh. Eso no recibimos afuera, porque uh-huh. afuera no encontramos muchas veces eso, pero en el hogar debemos cultivarlo y enseñarlos a los pequeños, a los jóvenes, que no se pierda esta cultura, incluso por todos los ruidos que vivimos uh-huh. a través del internet, el celular, la televisión y el día a día. Entonces debemos acallar tantas cosas que nos distraen y detenernos para mirar al otro a los ojos.
Total.
Y poder compartir la vida, pero compartirla desde el alma y poder trascender en nuestra relación humana con los de nuestra casa y también con los demás contextos donde nos movemos.
Excelente. Y creo, Carolina, que esto es esa iglesia en salida, porque como en casi la gran mayoría del tiempo estamos pensando en nosotros mismos, se nos olvida escuchar, como tú lo dices, lo que el otro está viviendo, lo que el otro está pasando. Lo relaciono, pongamos un ejemplo, no sé, una pareja, y resulta que la mujer o el hombre, como lo quieran ver, le reclama, no sé, por calidad de tiempo, o es que tú ya no me miras así, o es que tú ya no, bueno, todos los peros que surgen en una relación. Y resulta que esa petición es pensando en mí. Resulta que la otra pareja, no sé, está pasando por un momento difícil en su trabajo, o la pareja está con algo que le adolece en su cuerpo y no lo ha podido decir, no lo ha podido expresar, o la pareja está pensando, no sé, en los sueños de su vida, en algo que lo aqueja. Y nosotros, pensando en nosotros mismos, hacemos como esa queja constante sin ponernos en los zapatos del otro. Y yo creo, Carolina, que también esa es una visión diferente o una visión también profunda de ser esa iglesia en salida, también como nos lo ha dicho el Papa, ¿no?
Exacto, estoy de acuerdo contigo y es muy importante escuchar. Pero también lo que tú decías, es que la comunicación es algo maravilloso, realmente es algo que nos, primero, para trabajar nuestro tema emocional, cuando tú le cuentas al otro, tú ya estás generando una sanidad. Uh-huh. Hablar te genera a ti una sanidad interior y eso se transmite al cuerpo también. ¿Qué pasa? Si esta pareja no se comunica, si deja avanzar las cosas, una persona está viviendo una situación difícil y la otra está pensando que la relación de pronto no va bien o que ya no la está amando. Entonces, en la comunicación se pueden lograr consensos y se puede avanzar. Es decir, uh-huh. entre las dos personas llegar a caminos para avanzar y para darle solución y no agrandar más las cosas. Pero créeme que la comunicación es muy saludable para todas las parejas y para las relaciones en familia y cualquier tipo de relación que haya. Total. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tú nos cuentas es muy válido porque en la pareja también se viven situaciones de ese tipo y son situaciones muy cotidianas. Uh-huh. Entonces, viene un ejercicio que le dejaremos a las parejas oyentes que nos están escuchando y es que hagamos ese sacramento del encuentro con la pareja.
Genial.
Y empezamos a descubrir cuáles son esos elementos santos y sacros que permiten que ese encuentro sea un encuentro cada día de mayor calidad y más dignificado, porque uh-huh. realmente ya es un momento sublime el hecho de tener al otro y encontrarnos con esa persona.
Wow, Carolina, yo creo que este sacramento del encuentro es completamente aplicable para muchos contextos y, como lo mencionábamos, viene muy bien hoy en día, viene muy bien hoy en día en las diferentes realidades y problemáticas que vive nuestra sociedad desde diferentes ámbitos. Pero también, Carolina, ya para ir finalizando, hay algo que me causa mucha curiosidad. ¿Qué hacen en el arca? Yo no sé, me imagino, efectivamente me imaginé un arca, pero ahora me imagino que fue una casa allí en Francia, me puedo imaginar, no sé, al padre, pero ¿qué hace cuando una persona llega al arca? ¿Cuáles son como esos procesos para para propiciar ese sacramento del encuentro. Yo creo que esto nos vería bien saberlo quizá un poco, Carolina, porque puede ser una herramienta esencial para que la apliquemos, para que este sacramento del encuentro lo apliquemos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en el estudio, en las comunidades a las que pertenecemos, en nuestra familia, en nuestra relación de pareja. Entonces, ¿qué se hace ahí, Carolina?
Bueno, esa es una excelente pregunta. Les voy a dar como una visión de lo que, bueno, lo que tengo en mente con base en el estudio y en el libro que tengo en mis manos de este gran autor. Él, pues básicamente ve en la sociedad una realidad donde las personas son excluidas, sobre todo personas que tienen problemas o de alguna discapacidad mental. ¿Qué pasa? En el arca no está, el arca no es solamente exclusiva para personas con alguna discapacidad mental o con alguna situación de crisis. El arca es un lugar donde la persona se siente acogida y aceptada y donde convive con otras personas que están viviendo situaciones límites, situaciones de confrontar su vida, separaciones, divorcios, crisis vocacionales, y allí tú vas a encontrar también personas que tienen pues algún problema mental, alguna discapacidad mental, personas ancianas que muy seguramente, pues aquí nos dan varios casos donde encuentran situaciones de enfermedad y que sus familiares los envían allí al arca. Es decir, que el arca vas a encontrar de todo tipo de personas. Es una casa donde las personas son acogidas y haz de cuenta una casa de retiros, pero allí las personas pueden durar un mes, 15 días o incluso más. Porque allí lo que se hace es que a las personas, y esto es citado del libro, les ayudan a tomar conciencia de su experiencia, de sus dificultades y los miedos que están experimentando. Y los invitan a leerlos, pero en diálogo con la palabra de Dios. Y dicho diálogo entre la experiencia que está viviendo la persona y la palabra de Dios, los ayuda a educarlos en una conciencia personal. Y los llevan también a trabajar en la confianza en sí mismos, ¿sí? Uh-huh, sí. Como un signo del respeto que tiene un hijo de Dios, ¿sí? Uh-huh. Y los invitan a creer en ellos, ¿sí? A creer como hijos, no uh-huh. a creer en sus títulos, a creer en su ubicación laboral, en su posición, no. Lo ven como unos hijos y nos dicen allí que un signo del respeto, que uh-huh. es un hijo creado por Dios, ¿sí? Y que allí el Señor ha puesto y quiere para ese hijo cosas grandes. Y también dice que nos ayuda a que cada uno se ame y se respete y tenga confianza en su propia conciencia. Que tú sabes que finalmente también nosotros como creyentes tenemos en el interior esa voz y esa voz de la conciencia. Entonces, acá en este lugar los acoge, y también algo hermoso que hay, y quiero finalizar con este momento de un testimonio. Uh-huh. Aquí nos hablan de una mujer de 87 años más o menos, que ya se encuentra en momento final, digamos, de su vida, postrada en una cama, y hay un joven que llega al arca, joven de 30 años, que llega al arca con una necesidad también de ser escuchado. Aquí tenemos dos polos opuestos. Una señora de edad ya finalizando, digamos, que la etapa de su vida, sí. Y un joven con una vida por delante. Uh-huh. En ese testimonio nos dicen que esta mujer que denominan Mari está sufriendo de Alzheimer, y en este lugar pues la recibieron y nos cuentan que en una oportunidad Mari ya está muy mal, viene este joven, llamémoslo Johnny. Y Johnny en este proceso viene también a servir ahí. Es decir, no solamente van a recibir, sino viene a servir. Uh-huh. Acompaña a Mari en su enfermedad, y en una tarde de esas, Mari ya no puede hablar mucho, Johnny la toma de la mano a ella. La toma de la mano a ella, y en una mirada, en un encuentro de esas miradas y de transmitir ese amor y esa paz, pues Mari en el libro pues nos cuenta que se siente tan amada por este joven que dice que la acepta como es ella, es decir, no busca cambiarla. Y eso también lo mencionan mucho en el arca. No buscan cambiar a las personas, sino aceptarlas como son y desde sus realidades. Entonces dice que como Johnny encuentran en Mari también ese amor infinito de una mujer enferma que necesita de una compañía. Simplemente la mirada y tocarle la mano y cogerla ha transmitido en Mari ese amor que muy seguramente su familia no le dio. Entonces, ese es un ejemplo también de un signo en el arca de lo que significa el sacramento del encuentro.
Hermoso, y podemos hacer arcas. Creo, Carolina, que de verdad propiciar hoy el sacramento del encuentro va a ser un reto maravilloso y una acción necesaria para que hagamos dentro de la iglesia, pero también dentro de todos nuestros ámbitos en los que estamos los seres humanos. Pues Carolina Bonilla, gracias por haber estado con nosotros aquí en El Último Café.
A ti por la invitación, encantada de compartir con todos los oyentes y esperamos que este tema los ayude mucho y nos gustaría seguir compartiendo temas que nos ayuden a edificarnos desde el interior para que en el exterior expresemos el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones.
Pues a todos ustedes, queridos oyentes de Uniminuto Radio, gracias por haber estado con nosotros. Hoy nos vamos con esto, vamos a propiciar, a promover el sacramento del encuentro. Que tengan una feliz y bendecida semana.